soy Karen.
Yo soy Pin.
Y yo soy Franklin.
Y juntos somos Muagaleando.
¿Dónde están las Muagalis?
Que no pare el Muagaleo, que no pare el sanduqueo, que no pare el Muagaleo, que no pare. No, que no pare el Muagaleo, que no pare el sanduqueo, que no pare el Muagaleo, que no pare. No.
Franklin, se nos está acabando febrero.
Ay, amorcito de mi vida, un mes bastante acontecido. ¿Cómo estás tú, mi vida?
Feliz, contenta, porque volvió el sol. Qué clima raro.
Oye, el clima va raro, ¿te pasaste?
No, bipolaridad absoluta. Bipolaridad.
Yo me acuerdo que al principio, cuando pasaba el año nuevo, que tú lo mencionaste, los primeros 12 días de enero, del primero al 12, determinan el clima, aparentemente, sí, que va a haber en el año. Entonces, por ahí, el sexto, séptimo día, hace más frío, está nubladito. Pero ¿qué onda, prima? ¿Andamos con la chaleca en febrero?
Oye, yo ando con ropa en el auto porque ya no sé cómo salir. Salgo con capa en febrero igual.
Con capa, qué estupenda.
Con capa me refiero a la forma de vestir, sobre capa.
Ah, con capa. Bueno, la prima sale con ruana, estupenda, espléndida. No, pues yo salgo
de plush.
Yo ando con muda de polerón. La verdad es que yo camino mucho por el centro, entonces uno como que entra a respirar. Se sopea, pero siempre ando con su chalequito y todo eso. Oye, qué bueno, chiques, queremos agradecerles a todo el mundo, queremos agradecerles que la fidelidad y el apoyo
nos han hecho asunto.
Lo primero, queremos contarles que la prima Pin hoy día no nos acompaña.
Sí, está en el sur.
Está en todo lo que es el sur. Porque está con una cosa familiar y nos manda saludos y estuvo cagüineando y no paramos de molestarla, la verdad.
Sí.
Así que saludos a Pin, pásela bien, vuelva pronto para que sigamos cagüineando y pelando
como las emociones.
Sí, ella relajada, el que se tiene que relajar, parece soy yo.
Vos tenés que tomarte vacaciones.
Sí, por favor, necesito.
Oye, a propósito de personas que queremos mucho y que nos hacen asunto a pesar de estar en vacaciones como nuestra Pin, hay otros que nos hacen asunto, fíjate, y que nosotros los admiramos tremendamente y nunca imaginamos que nos iban a hacer un saludo a través de las redes sociales.
Oye, sí,
que
sí.
Son las ñañas del podcast Oye Ñaña.
Oye, qué impresionante. Yo me impresioné.
Bueno, es que nosotros los amamos con la vida. O sea, de hecho, cuando empezamos a hacer esta idea de plantearnos como el podcast, era nuestro referente.
Era nuestro referente y era uno de los primeros. Por supuesto, teníamos Las Amicas, que son la número una.
Por supuesto.
Y mi querida Jimena Wiesenfeld fue la que me dice, nuestra editora, que está acá sentadita, piolita, y me dice, prima, escuchen esto. Y yo dije, yo le creo a la prima. Y para los que no conocen a las ñañas, que no sé cómo no las conocen, son dos amigos que están en Alemania, en dos regiones distintas de Alemania. Y
son chilenos, sí.
Y son chilenos y se comunican a hacer ese podcast, a hablar de su experiencia. Y es muy interesante porque también es casi un estudio sociológico de cómo funcionamos nosotros chilenos frente a esta sociedad tan estructurada y tan ordenada como son los alemanes. Y la verdad es muy entretenido.
Muy entretenido.
Muy irreverente.
Ay, vayan a escucharlo. Igual les comento, sí, por si acaso. Son bien explícitos. Entonces, si ustedes están con cabros chicos en la casa,
sí,
escúchenlo con audífonos.
Con audífonos.
Se van a super cagar de la risa.
Sí.
Pero hay mucha explicitud. Explicitez, sí, o no sé cómo se dice.
Explicitanza, o lo que sea. Pero la que sí, tenéis razón, y lo otro, lo van a pasar muy bien. Son conversaciones a calzón quitado, que es muy entretenido. Y una conversación entre primas.
Sí.
Como cuando uno sale con una prima a servirse una cosita y un rago. Esto es lo mismo, después que te tomaste dos pisco sour, así de suelta.
Sin edición.
Pero estas no toman.
No
así
toman.
Que
no
espectacular.
Toman, y además, pero además, es como si estuvieran tomando.
Exacto, no, es la zorra, es muy entretenido.
Oye, y otra cosa que también queremos agradecer, oye, estamos agradecidos. Bueno, no
hay que agradecer la vida. Oye, que le damos color.
Sí, tenemos que agradecer a la gente que nos ha escrito a través de nuestras redes sociales,
sí,
de MOA, contenidos, en nuestros Instagram personales, sí. Franklin, sí. Atos, Pin Montané y también el mío, que es Karen Bejarano TV. Nos escriben, nos mandan mensajitos de cariño y queremos leer algunos, obviamente manteniendo el anonimato de nuestros amigues.
Chucha, casi la cago, iba a decir el nombre
de la primera. Yo sabía,
¿viste?
Por eso lo recordé de nuevo, gracias, porque antes de empezar este podcast lo dijimos, pero yo sabía que mi amigo tiene memoria a corto plazo.
Exacto, no tiene memoria, la perdí en el 89. Se me fue por un baño. En spandex.
Ya.
En el 90 fue el spandex, en el 90, 91. Por ahí, sí. Ahí fue donde... Bueno, después contamos eso.
Ya, oye, dice... Olitas, llevo 2 semanas escuchándolos cada vez que puedo en el auto, en el baño, ya está haciendo deporte, jajajaja. Empiezo algún podcast y lo termino cuando puedo. Me encantan. Casi que me siento amiga de ustedes, jajajaja. Amo que los tres sean tan distintos y se puedan decir prima, es que no concuerdo contigo y se escuchen y se respeten heavy. Se nota que entre ustedes hay cariño, como que siento que se encontraron en la vida y se amaron. Ja, 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 ja. Pero voy de nuevo a eso, que sean distintos, piensen distintos, se lo digan y se escuchen. Siento que eso, esa actitud es la que deberíamos tener todos y es todo lo que nos falta a mucha gente. Gracias por hacer esto, sigan haciéndolo más, por favor, podcast que les amo.
Lindo,
qué linda esta prima que nos escribió.
Es muy importante poder coexistir en las diferencias en general, pese a que nosotros como que... uno se acerca porque tenemos muchas cosas en común por nuestras pegas y podemos en un 90% coincidir y todo, pero el ser humano en el cariño y la vida misma no siempre coincide y hay que ser, y ¿sabes qué? Y creo que es súper sano decir cuando uno no coincide.
Pues ¿sabes qué? Ayer estaba hablando con un gran amigo que es Jaime Coloma. No sé si
ay, sí, sí, sí.
Bueno, yo lo amo, es un amigo ya.
Él es un encanto
hace
persona,
mucho tiempo,
sí. Tuve
un
la oportunidad
muy culto
de conocerlo.
Además. Muy culto, muy abierto de mente. Y nosotros tenemos siempre conversaciones súper profundas. Y nos pusimos a conversar precisamente de esto, de las diferencias entre las personas. Y llegamos a la conclusión de que, claro, hay mucha gente que dice somos todos iguales.
No.
Y no es real, po. No, po. No somos todos muy distintos.
Todos distintos.
Y tenemos que aprender, como tú bien decías, a coexistir entre nosotros. Uh-huh. Pero además, cuando hay gente que dice somos todos iguales, yo creo que se refieren más bien, y es lo que analizábamos con Jaime, a que tenemos los mismos derechos. Ahí sí, estoy completamente de acuerdo.
O sea, sí.
Todos somos iguales en cuanto a derechos.
Somos iguales también como seres. No, no hay diferencia en el privilegio, en la clase o la raza. Somos absolutamente y completamente iguales. Las razas se crean por esta maravilla de la vida inexplicable. Algunos lo explican con Dios y la creación divina. Pero esta creación divina, comillas, divina, las diferencias raciales tienen que ver con el lugar del mundo donde se crea ese
exacto.
Individuo y que le permite vivir de mejor forma y adaptarse a su entorno y que funcione. Eso es una raza. Pero de ahí a sentirse superior, no. Ahí somos todos iguales.
Sí. Estoy totalmente
la bola.
De acuerdo. Entonces,
exacto.
Qué lindo que nos escriban estas amigas y digan que nos recalquen eso, porque para nosotros
súper
es súper importante poder transmitirlo de manera orgánica, además, porque nosotros
obvio.
Somos así.
Sí.
No estamos haciendo un podcast empaquetado donde
no,
tenemos un personaje cada uno. Acá cada uno es quien es.
Cada una es la que... Pero debo decir sí. Algo, que del mundo que de pega que todos venimos, que son áreas muy parecidas, la, digamos... Trabajamos en área en ficción y todo este tipo de temas. Nuestra pega nos une. Yo creo que dentro de este circuito no es tan usual encontrar 3 personas como nosotros, ni tan abiertas ni tan sinceras. Cada vez existe más, pero no es la regla. Esta es la excepción a la regla. Hay y existen y probablemente no son tan vocales como somos nosotros, pero es lindo que nos hayamos encontrado primero.
Es verdad.
Quiero leer yo un mensajito.
Sí, po.
De verdad que no debo decir el nombre. Eso. Dice, les hice asunto y trabajando en el laboratorio escuché todos los capítulos, porque así es una. Sigan así. Y nos manda muchos corazones.
Ay,
besito, vos, tú sabes quién era.
Sí, un besito para todos los que nos escribieron. Acá vamos a leer otro que dice, les amo. Yo necesito más de ustedes. Les espero toda la semana y escucho por lo menos 2 veces cada capítulo. Son muy buenos los capítulos. Amé desde el primer día este podcast.
Oh.
Un besito a cada UNE y a la producción. Les amo a todos, la gente de MOA.
Oh.
¡Qué hermoso! ¡Ay, qué rico recibir amor!
Por supuesto.
Te queda el último.
El, ah, ya, ya, le, ya. Este, la quiero mucho, ya sabe quién es. Ya lo escuché y como siempre, muy bueno y divertido. Lo escucho con mi mami mientras hacemos las cosas. Me encanta. Primer podcast que escucho y me gusta. Besos, los quiero mucho. Te quiero mucho, tú sabes quién eres.
Sí, un beso para todos y todes los que nos escribieron esta semana. Escríbanos lo que tengan ganas de decirnos. Sí. Incluso aceptamos las críticas constructivas.
Obvio, yo he recibido muchas críticas constructivas. ¿Eh?
Es bueno recibirlas.
Y la hemos mejorado, por ejemplo, nos fuimos en la volada con los ruidos, con la música, con los cuac y todo eso, porque una es pasada de moda.
Es pasada de moda.
Y me dijeron, saquen esa wea. Saquen. Y la sacamos y ya no está el sur.
Una amiga nos dijo que nos escucháramos un poco más y lo empezamos a hacer
también. Y nos estamos escuchando.
Y eso es lo que estamos tratando de hacer, mejorando para usted.
Quiero que sepan que nosotros levantamos las manos acá para...
Como en el colegio.
Como en el colegio.
Sí, y tenemos a la Jime que nos da la pasada.
La Jime.
Jimena nos dice...
Ahí la pasada de Jimena.
Nos dirige. Ya. Bueno, vamos a partir este podcast porque a propósito de tantas muestras de cariño que nos hicieron las Moagalis y los Moagalos, queremos hablar sobre la Moamistad.
Oh.
Un concepto que es para nosotros... La amistad de Moa, obviamente, de nuestras Moagalis. Entonces, queremos preguntar, ¿cómo definirían la amistad entre ustedes? En este caso, nosotros vamos a hablar de nuestra amistad de los Oyes. ¿Ha sido algo fugaz, algo que se ha dado con el tiempo y las circunstancias? ¿Cómo es la amistad en el tiempo de auge en las redes sociales? ¿Perduran, trascienden? ¿Hay tiempo para cultivar la amistad?
Eso ha cambiado.
Uf, ¿qué pasa con esas amistades que aparecen solo cuando hay un interés de por medio? ¿Y los amigos con ventaja? ¿Quién no ha tenido uno? ¿O enamorarse de un amigo? Chucha. Experiencias que ustedes han tenido en general. Partamos por nuestro, Franklincillo.
Pucha, ¿sabes qué es lo que pasa? Que en general yo... Mi forma de ver la amistad ha cambiado un poco. Sigo teniendo la misma intensidad y amor por la gente que conozco, pero es total y absolutamente 100% relacionada con mi trabajo. Porque a diferencia del resto de la gente que trabaja de lunes a viernes con un horario establecido, nosotros trabajamos por 24/7. Temporadas 24/7. Sale un proyecto, tú te metes en ese proyecto y estás con esa gente 24 horas por uno, dos meses, tres meses. Termina eso y queda un buen recuerdo de esa persona y esa persona o no, y esa persona la vas a ver de nuevo si te toca de nuevo un proyecto con esa persona. Entonces, por el tipo de trabajo que yo tengo, mis relaciones de amistad son con gente que tiene el mismo sistema de trabajo. Entonces me pasa que muchas veces, y esto es bien triste decirlo, pero me he acostumbrado y he modificado mi vida, me invitan a lugares y yo no voy si no tienen que ver con trabajo. Es una cosa tremenda. Entonces me llama mi querido amigo, no sé, Héctor, que lo quiero mucho, me dice, Franklin, vamos a comer. Y yo de repente digo, chuta, llevo 10 días durmiendo 3 horas diarias. Y tengo probablemente solo un día libre y vuelvo a retomar otro proyecto en el que hay que leer, hay que estructurar, donde no es mecánico el trabajo que yo hago, es un trabajo de creación que tenéis que estar súper alerta a lo que estáis creando. No puedo tomarme 2 copas porque a esta altura de la vida, si me las tomo, me toma 4 o 5 días recuperarme. Entonces, lamentablemente, tengo que elegir mucho dónde voy en términos sociales. Entonces, casi no lo hago. Es súper triste. Entonces, mi trabajo es alguien conmigo en el taller, mi amiga que maquillo todos los días, que yo me siento. Con la PIN hemos desarrollado una amistad preciosa porque estamos trabajando y construyendo juntos. Contigo nos vemos mucho más y nos relacionamos porque es trabajo y tenemos un proyecto en común. Y yo probablemente, me tocó el otro día estar con mi querida Daniela Ramírez y con Rodrigo Basáez, director de una serie que pronto se viene en Mega, que se llama, no sé cómo le pusieron el nombre, La vida de Isabel Allende, la escritora. Y estuvimos de una manera intensa por 3 meses y nos dejamos de ver. Y dijeron, ya, pues juntémonos por un café. Pero finalmente era para hablar de un proyecto, ¿cachai? Entonces era, nos vimos y bueno, tiene que ver con eso. Yo creo que con el tiempo, mientras más uno crece, yo creo que las relaciones de amistad cambian y las necesidades de amistad cambian. Y así como cuando niño yo necesito a alguien probablemente que me escuche incondicionalmente o tener algo en común con alguien, cuando eres adulto, tiene que ver con el tiempo también que uno puede darle a una persona. Porque si bien es cierto, siento yo, y esta es mi impresión, que cuando uno es muy joven, la amistad requiere mucho de ti y absorbe mucho de ti porque se convierte en familia. Y esa persona, tu amigo de adolescente, es y encuentras en él lo que no encuentras en tu casa. Entonces encuentro que tengo en común la música, los gustos, los lugares en común, los deseos, pero siento que eso no pasa cuando eres adulto. Y cuando alguien te exige eso de adulto, a lo mejor tú ya no tienes el tiempo. Y a mí me pasa que muchas amistades te quitan energía. Y empiezo a hacer, oh, quiero ir a juntarme con esta persona que me va a contar problemas. Y es como, tengo tan poco tiempo, lo puedo hacer. Entonces como que lamentablemente en mi caso está limitado a gente de pega. Qué pena.
Qué heavy. Bueno, son diferentes estructuras también. O sea, a ti te funciona como hay gente que se escapa literalmente de las amistades en el trabajo. No sé, a mí me pasó, por lo menos, que empecé a trabajar muy chica en este ambiente. Y yo siempre he sido muy confiada. Yo soy súper confiada. Yo no soy una persona que ande como desconfiando.
No, ese es otro tema que uno crea también con las amistades, claro.
Entonces, como que siempre he tratado de generar confianza entre las personas con las que trabajo, en este caso. Y yo siempre fui de círculos muy pequeños de amistad, porque yo creo que para mí, por lo menos, la amistad es una relación sagrada, o sea, es una relación humana que requiere tiempo, que requiere energía, como tú bien dijiste, tiempo. Que requiere confianza. Y a lo largo de mi vida yo me he ido desilusionando un poco de las personas, porque me ha pasado que cuando yo era más chica, cuando entré a trabajar en la televisión, y antes también, en el colegio, a mí me hicieron mucho bullying, personas a las que yo sentía que eran mis amigas y finalmente no lo eran. Lo pasé mal, entonces yo como que tenía una sola amiga, que es mi mejor amiga hasta el día de hoy, con la cual no me veo constantemente, pero somos casi hermanas, entonces como que cuando una la necesita, ahí está, y siempre, independiente de que no hablemos todos los días o no nos veamos, siempre. La cosa es que cuando yo entré a la televisión...
Perdón por interrumpir, pero yo creo que es el sentimiento de amistad verdadera.
Es que ya pasó a ser familia, lo que hablábamos.
Es que es familia, eso se convierte en eso, claro.
Pero las necesidades del ser humano son bien distintas, como tú decías, a la vez que uno va creciendo. Y por ejemplo, cuando yo era más chica, en este caso, cuando entré a la televisión, yo igual sentía que necesitaba tener amigos, personas con las que uno tenía que confiar sus cosas, contarle sus problemas, escuchar también. A mí, yo soy muy buena para escuchar, a mí me gusta mucho
escuchar. Tú eres muy buena escuchando, muy, muy buena, es tremendo, sí.
Y me pasó que empecé a dar confianza a personas que no merecían mi confianza. No, y que me fueron fallando y me fui desilusionando, y en algún momento llegué a un ostracismo tan grande en el que para mí la única persona en la que yo podía confiar era mi marido.
Sí, po.
Y el resto era casi para mí...
Pero ahí hay un tema, pero mira, te lo digo, ahí hay un tema, querida, perdón por interrumpirte. ¿De quién es culpa, finalmente? Que eres tú, que tú te abres, y eso es algo que uno aprende con la vida y que uno tiene que decir. A mí me pasó que yo aprendí muy joven, por ejemplo, que en temas de trabajo y trabajo estricto, a la gente que uno ama en la vida no tiene que involucrarla. Porque si algo no funciona en el trabajo, eso afecta a la amistad.
Pero por eso te decía yo que para mí el trabajo se volvió un enemigo en cuanto a la amistad.
Sí, po.
Porque había mucha envidia, porque había mucho celo, porque había ninguneos de por medio, porque lamentablemente este mundo se ve muy grande y muy brilloso y muy espectacular, pero en realidad es súper oscuro, tiene energías que son súper desgastantes, y uno tiene que saber dónde pone esas energías. Sí, entonces, a mí me pasó
que
lo pasé tan mal teniendo amistades dentro del trabajo. No lo quiero generalizar. Obvio, hay gente a la que amo y son mis amigos hasta el día de hoy, pero son los menos. Me fui desilusionando. Entonces yo dije, en el trabajo es muy difícil generar amistad.
Sí, uno debe tener colegas y tener... Mira, yo lo aprendí también trabajando en Estados Unidos, que me lo dijeron alguna vez. Cuando tuve un trabajo administrativo, yo trabajé en recepción.
Como
en uno...
no comas donde cagas. Que des...
No, no cagues donde comes.
O eso.
Eso.
O, ¿cachai? Pero es que también, onda, no vaya a ir a comerte un sándwich al baño.
No, pues.
No te vayas a sentar
y
en el
trono. Finalmente, claro, no lleves tu vida personal a tu trabajo.
Eso.
Trabajo es trabajo. Y la gente con la que uno trabaja, uno tiene que tener una relación civilizada y armoniosa de trabajo. No toda la gente es tu amigo.
Y además,
uno tiene que
también...
ser amable, uno tiene que ser cordial, uno tiene que ser generoso con el gesto.
Pero además
uno
también...
tiene que cuidar
su intimidad. La intimidad no se puede abrir a cualquiera.
Por eso te decía también que es súper importante, por lo menos para mí, mantener una distancia en cuanto al trabajo, porque yo también, como soy súper intensa, muy parecida a ti en ese sentido, cuando estás trabajando, trabajas, necesito descomprimirme con otras personas que me hablen de otras cosas.
Exacto.
Que tengamos otros temas, donde yo pueda salirme de esta presión que es mi pega, porque para mí es algo que amo y me apasiona, pero también significa mucha presión.
Que absorbe mucha
y
energía.
Y mucha responsabilidad.
Absolutamente.
Entonces no puedo estar constantemente rodeándome de gente que me va a hablar de lo mismo siempre.
No, pues.
¿Cachai? Uh-huh. Necesito descomprimirme
de otro.
Necesitas
tú salirte, claro.
Necesito escapar. Sí, sí. ¿Cachai? Y para mí, sigo teniendo un círculo súper pequeño de amigos, muy pequeño. Se han sumado a lo largo de mi vida, ahora que soy más grande, se han sumado más personas con las cuales he notado que la confianza ha sido recíproca, con las cuales me he dado cuenta, y también me he dado cuenta de otras ahora de grande, que yo pensaba que eran mis amigas y claro, no lo son,
no, pues,
nunca lo fueron, y ahí entra el interés.
Y ¿sabes qué? No es culpa de nadie finalmente, te lo juro. Yo a veces yo decía, ¿es deliberado o no? No es culpa de los otros, ¿cachai? No, que esa persona pueda no ser fiel. Los sentidos de fidelidad y lealtad, las escalas valóricas de los seres humanos son todas distintas.
Estoy de acuerdo.
Y yo he entendido, por ejemplo, tengo una querida amiga que a veces puede ser muy ruda y muy directa, pero esa es su forma de ser. Y yo no puedo acomodarla. Y recuerdo que siempre me decía, así, literal, una persona que me quiere mucho, me dijo, Franklin, de mí nunca vas a escuchar lo que tú quieres. Yo te voy a decir lo que yo creo que está bien. Y me dijo, si quieres amigos que te van a decir lo que quieres, anda a buscarlo a un bar. Y eso es la verdad. Cuando yo dejé de beber, comencé a rodearme de gente sincera. Y esa gente sincera, yo la encuentro rodeada en el espacio creativo. En el
Pero ojo, hay que tener cuidado también, porque hay gente que se las da de sincera por la vida, y en realidad son súper hirientes. No lo digo por tu amiga, lo digo porque me ha tocado tener
personas... No, porque a mí me han tocado gente sincera súper hiriente.
¿Cachai? ¿Cachai? Y que tú decís, puta, hay forma y forma de decir las cosas, por más amigo que seas. Sí. O sea, yo espero que la gente que me quiera me lo diga con altura de miras, lo claro, que sea que me quiera criticar, que sea una crítica constructiva.
Es súper complejo en los mundos, sí.
¿Cachai? Y que pasa desde la amistad hasta la familia, hasta la pareja. O sea,
obvio,
estamos hablando de relaciones en las que uno construye desde el amor.
Sí.
Entonces, todo lo que uno exprese tiene que ser dicho con respeto y amor. Y me ha pasado que yo tenía una amiga a la que le tenía un cariño muy grande y con la cual yo siempre me sentí muy culpable porque ella me hacía sentir culpable siempre de cosas. Y todo esto, obviamente, estudiado con mi psicóloga, porque yo tenía un patrón de relacionarme con la gente, no solamente con mi amigo, con mi trabajo, con mi familia, muy de culpa, muy de de como sentir que yo estaba fallándoles,
sí,
¿cachai?
Eso es lo que yo he sentido toda la vida y por eso necesito terapiarme mal. Yo tengo un episodio que tiene que ver con el afecto, súper importante y es importante, y esto se lo digo a toda la gente en general en términos de salud mental. En mi caso, yo creo que yo he tapado eso con trabajo. Quiero que sepa aquí la gente me va a hacer un perfil psiquiátrico que me van a matar.
No, ojalá no te esté escuchando la Cordero, porque esa huevona es la que
yo
te
trabajo,
diagnostica
por, chiquillo, yo
hasta
trabajo
por mirarte una foto.
7 días a la semana. Y no es que yo no lo haga, yo trabajo 7 días a la semana y yo hace casi 25 años que yo no tomo vacaciones y que trabajo todos los días.
Estáis metiendo debajo la alfombra mucho.
Sí, y es meter y es esconder. Entonces, eso hace que también uno no condense bien los afectos y que deje pasar de lado gente valiosa. Y eso hay que tratarlo.
Obvio
hay gente muy valiosa en la vida.
Bueno, pero a lo que yo iba con esta persona que me hizo.
Perdón, me fui
en
la profunda.
Si no, amigo, está bien. Yo lo tengo que retomar.
Sí.
Tengo que ser un lazarillo.
Es.
Y la cosa es que con esta persona que yo me fui dando cuenta que yo siempre era la que pedía disculpas y esta persona nunca hacía mea culpas con respecto a su forma de actuar. Me empezó a chocar.
Sí.
Me empezó a chocar porque yo estaba en un trabajo interno muy importante y empecé a ver estas cosas que para mí antes no eran claras. Después ya esta cuestión era muy clara como el agua y Y empecé a darme cuenta de que no era una persona que me hacía bien. Porque cuando estaba con esta persona, yo estaba en un 100% para ella, y ella nunca estuvo para mí cuando yo la necesité. Y yo corría, porque yo soy de las buenas que corre. O sea, yo puedo estar en la China y si vos estáis mal, bueno, yo me tomo un avión y me vengo.
Qué lindo.
¿Cachai? Yo soy así. Y me pasaba que yo dejaba tirar familia, hijo, trabajo, lo que tuviera en ese momento para ir a apoyar a esa persona.
Yo solía ser así.
Bueno, y me pasó que me empecé a dar cuenta de que la relación no era te doy y recibir, no era tampoco... Yo sentía que había un interés siempre de por medio. Mm. Porque yo empecé a ver el WhatsApp un día así como de aburrida. Mm. Y empecé y dije, voy a hacer este análisis que me lo había planteado en algún momento mi psicóloga. Me dijo, pero fíjate cuando hablan, qué cosas hablan, en fin. Dije, voy a verlo con el WhatsApp, ¿cachai? Porque como no hablaba con esta persona hacía rato, y empecé a revisar, y las conversaciones las partía siempre yo. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué estáis haciendo? Bla, bla, bla. Las veces que nos juntábamos era que yo iba donde esa persona. Nunca ella venía para donde yo estaba. Era yo pasar a recogerla y a dejarla.
Ay, no.
Era yo preocupándome de llevarle el regalo de Navidad. Nunca me hizo un regalo de Navidad.
No.
Y no lo estoy hablando por cosas materiales.
No, da lo mismo.
Raja, pero,
bueno, un pan
pero
de Pascua.
Pero son cosas que uno se da
claro,
cuenta.
Claro,
que si, puta,
el detalle.
Siempre yo. Y las veces que ella me escribía...
Amiga, nunca te voy a dar regalo. Yo soy muy malo. Si no es Hermes, no te voy a dar nada.
Ay. Y me empezaba a ver cosas que cuando ella me mandaba a mi mensaje, era siempre por algo que ella necesitaba.
Sí, existe esa gente.
¿Cachai?
Sí.
O era algo de pega, un contacto, pero era siempre yo dar. Y ahí dije, no quiero esto.
No, pues.
Y en el último tiempo, puta, yo necesité a alguien para... Bueno, pasaron cosas en mi vida y quería que estuviera conmigo.
Obvio.
Y me sacó que estaba con pega, que no podía. Que
ay, qué mal.
Y yo dije, bueno, sí, tenés razón, pega. Y ahí yo dije,
chao.
No puedo más porque en verdad uno hace todo y está siempre. Y si las personas no quieren estar para ti o solamente les interesa que tú estés cuando les conviene, esa no es una amistad real, no es una amistad sana. Pero no me arrepiento porque a mí me sirvió para darme cuenta de que hay gente así y uno tiene que aprender a sacarla de su vida.
Y uno también tiene que dosificar lo que uno da. Hay una edad en la que uno tiene que dar todo. Y uno se da cuenta en la vida que el cariño, el amor, tiene un límite y se va agotando dentro de uno lo que uno puede dar. Y hay que cuidarlo mucho. Y hay que dárselo a la gente que uno tiene que identificar que realmente son tus amigos. Y gente que realmente te quiera. El amigo es el incondicional. El amigo es el que pasan 15 años, se ven, se toman un café y es como que nunca se habían dejado de ver.
Eso me pasa con mi amiga Michelle.
Y yo tengo ese tipo de amigos que adoro y me pasa amigos de este rubro con el que me llaman solo para decirme hoy quiero saber cómo estás. Nada más. Porque también tengo los que me llaman y esto es algo muy curioso. Hola, ¿cómo estás? ¿Me puedes maquillar? Y es como, sí, claro. Y al principio yo iba y corría. Para los que no saben, los que trabajamos, lo que yo trabajo en maquillaje, es andar cargado como burro.
Burro, hay que eco.
Y es una cosa que a mí ya me tiene cansado, es salir con dos maletas, el bolso, la mochila, la peluca, el ruch, y un montón. Llegar a la casa, armar todo donde tú lo haces, y luego salir corriendo porque terminaste 2 minutos antes que llegó el auto. Y es meter todo súper rápido. Y yo como que dije, ya, chao. No, ya no. Pero sí disfruto de una buena comida, tengo amigos que de vez en cuando... Me gusta, ¿sabes qué? Yo creo que la gente que te quiere de verdad va a saber cómo estar contigo. Sí. Acomodarse, y uno va a saber cómo acomodarse y estar con él en el momento preciso. Y un buen amigo no pide nada. Nada. Eso es lo que yo siento.
O sea, yo creo que uno pide... Yo creo que lo único que uno pide como amigo y en todas las relaciones humanas es respeto, confianza y amor.
Sí.
Nada más.
Y reciprocidad y
no
estar ahí.
No me refiero a las cosas tangibles.
Y tampoco
como, no
ser pasado para la punta, ¿no? Y esa cosa de ser pasado para la punta. Tampoco es agotador esos mundos. Tremendo. Así que, bueno, nada, cabro. Reconocer y atesorar lo que uno tiene y las amistades que tiene. La incondicionalidad es tremenda. Y a los amigos buenos hay que cuidarlos.
Hay que cuidarlos.
A la gente que uno quiere hay que cuidarla.
Es verdad. Le mandamos un beso a nuestra Pina amada, que es nuestra amiga, pero que no está aquí presente y la queremos mucho. Eso.
Dale que estáis solos.
Y también a ustedes plantearles, obviamente, la pregunta que es la que vamos a dejar en nuestras historias. Para que ustedes nos respondan y nos cuenten. ¿Han tenido amigas que están, o amigues, o amigos con interés? ¿Algún amigo con ventaja? ¿Se han enamorado de algún amigo? ¿O algún amigo se ha enamorado de ustedes? ¿O alguna amiga se ha enamorado de ustedes? No sabemos.
¿Y a ti qué ha pasado? ¿Estás enamorado de algún?
A mí me ha enamorado. Yo tuve una amiga que se enamoró de mí.
¿Amiga?
Una amiga, sí. Oh, una amiga que se enamoró de mí.
Es que eres tan linda, eres muy enamorable.
Ay, gracias. Tú también eres muy enamorable. Oh. Tenés que salir de la pega para poder enamorarte. Amigo.
Exacto.
Eso es lo único que tenés tomarme. Que hacer.
Pero tú sabes que a mí me pasó algo, que llegó un momento que yo sentí que toda la gente que a mí me rodeaba, yo estaba enamorado de la gente. Y me pasa ahora que, por ejemplo, yo toda la
eso
gente...
Eso se llama calentura, amigo.
Calentura.
Andaba y caliente.
Eso, estaba y me pasa, por ejemplo, ahora toda la gente que me rodea, yo la admiro. Yo no hay nadie que me rodee que yo no tenga una profunda admiración por su vida y es gente de la que yo aprendo.
Bueno, eso es fundamental también en la amistad. Igual que en una relación de pareja. Admirar a la persona, sí. Que te enseñe algo que tú no sepas.
Sí.
Nutrirse de esa persona.
Absolutamente. Y me pasó, perdón, y otra cortita también, que como podría gustarme a alguien, como que mi sustituto del amor fue hacerme amigo de esa persona. Y muchas veces, no es que yo lo haya buscado.
Ah, como amor prohibido, como un amor que no se dio.
Y que no se dio y finalmente se convierte en una gran amistad.
Ya.
Y se transforma y es mucho más valioso y mucho más grande.
Sí, po.
Y es súper lindo eso, me encantó, porque de verdad hay un cariño profundo por esa gente. Entonces, la poca gente que yo me siento cercano, porque me gusta decir que soy una persona generosa en el afecto, siento yo, en el afecto, en la confianza, en el dar
sí,
y
tú que... Sí, eres muy de piel.
Que entre... No soy tanto de abrazar, pero sí soy de,
no,
de expresar.
De piel, como de cariñoso.
Sí, pues sí, a veces no siempre.
Bueno, pero con tu gente me refiero.
Probablemente, sí. Y me pasa que es gente que a todos los he querido mucho, siempre. Gente que quiero mucho, 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 mucho. A lo mejor por eso es tan intenso también.
Pero obvio, si nosotros somos intensos.
Somos intensos, intensa. Oye, ya, pues cuéntenos sus historias, cabres.
Sí, mándennos con confianza, lo que sea. Si, por ejemplo, alguna relación de amistad terminó, hay gente que se termina casando.
Hay gente que se casan, mejores amigos. El otro día estaba viendo un tema de dos amigos y qué raro ese paso, Dios mío. ¿Cómo?
Yo siento que mi marido es mi mejor amigo igual.
Qué lindo, es que debería serlo. Sí. Las parejas deberían ser tu mejor amigo, si no lo es... Y una confianza absoluta, no en lo invasivo, sino...
Y con los años le he ido depositando una confianza que así como cuenta de banco, ya. Que con los años uno va soltando cada vez más cositas.
Es que es lo mismo con la amistad, lo mismo que te digo, sí.
Que si no, y esta persona está preparada para saber esto de mi vida.
Exacto, sí.
Y le cuentas. Sí. Y cosas que a ti pueden ser muy profundas o muy dolorosas, uh-huh. Y que son las que más cuesta a uno contar.
Sí.
Y finalmente uno se atreve a contárselas a esas personas, y esas personas lo valoran. Más allá de juzgarte o de hacerte una pataleta porque no me lo contaste antes, yo creo que es muy importante que esa persona valore y que tú te hayas abierto.
Y también que se gane esa confianza.
Sí, po.
Muy importante.
Muy bonito. Sí. La amistad, entonces. Este concepto de Mua Amistad fue auspiciado por...
Dale que estáis sola. Sí, por Mua auspiciadores. ¿Quién quiere auspiciar? Sí.
Auspicien.
Empanada, vuélvete loca. Eso.
La empanada es una parte del cuerpo.
Ay, me encanta. La nuestra.
No, esa no te gusta.
No, espérate un poco. El otro día estaba viendo que me encanta meterme a AliExpress y están vendiendo una cosa que está súper de moda, que creo que la pusieron de moda la Kardashian, y es una prótesis como un calzón que se pone encima del calzón que se ve el dedo de camello para que se vea las chochitas gordas.
Me estás hueviando.
Te lo juro. Y otra cosa impresionante que leí, que una de las Kardashian, esto es un rumor, por favor, las que saben de cagüines que me digan, que se había modificado el monte de Venus.
¿Qué?
El monte de Venus es la pelvis, es lo gordito, ese huesito que es gordito, se lo modificaron y se sacaron la grasa para que se viera plano.
¿Me estáis hueando?
Pero te lo juro.
Yo no tengo ese monte.
Sí, lo tenemos todos, primo.
¿Sí? ¿Y por qué no me lo noto?
Está justo arriba de la que te conté, ahí lo tenemos todo.
Me lo voy a palpar. Sí. Me voy a trajinar y voy a palpármelo.
Es ese.
Eso es el monte de Venus.
En este momento, Franklin está mostrando el monte de Venus.
Estoy mostrando el bulto. ¡Ella!
¡Ella! No, y está vestido de dentista hoy día.
Hoy día estoy vestido de dentista. Estoy como de... Es que me compro esos trajes como de enfermera, de enfermero, que son esos pantalones como color verde agua.
Para trabajar en las prótesis y las cosas.
Claro, es que es mucho más cómodo, de verdad, se echa a perder mucha... Para los que saben, hago prótesis de maquillajes como los de Kramer, para que cachen.
Hace penes, hace prótesis.
Es un proyecto, créeme, que estamos haciendo con Javi, un proyecto, es un nicho bien comercial.
Sí,
y el material con el que se hace, que es una silicona, es como un plástico, no sale nunca más de la ropa. Te cae una gota y he echado, y mi poca ropa, bueno, la he echado a perder, entre que no me queda buena porque engordé y lo poco que me queda bueno que lo dañe, decidí comenzar a comprar estos trajecitos.
Muy bien.
Y son cómodos.
Muy inteligente.
Lo peor es que piensan que soy enfermero, qué vergüenza.
Qué bien, ¿no? Yo ya estaba pensando que me viniera allá abajo. Yo me dije, este hueón ya está vacunando.
Dice. Eso, porque estoy vacunando.
Hace todo Fernandito, que tiene los huevos. Eso. De Fernando, los huevos del Feña.
Los huevos del Feña.
Tenemos ahora a nuestro practicante de enfermería.
Es practicante de enfermería. Sí, entonces, total y absolutamente.
Y como estamos todos pendientes de la vacuna, de la Pfizer, obviamente, que llegó a Chile y que todos estábamos diciendo, ¿será real? Había un cuestionamiento por parte de las masas.
Pero no es solo la Pfizer la que llegó. Llegó también la China.
La China
es oficial.
La oficial.
La primera que llegó, Pfizer no
cundió. Es más cara, parece, ¿no?
Es que no hay mucha producción en Europa.
Ah, no hay mucha producción.
Porque yo creo que volvieron a producir. Y este es el gran tema. Yo lo que escuché, viendo tanto informativo, yo trato de informarme de todos lados, es que la rusa y la china no está claro las primeras etapas. Las vacunas tienen 5 etapas, tengo entendido, 4. Y aquí no han revelado qué pasó en el proceso de las 2 primeras etapas de estas vacunas.
Se supone que hay 1 mes de desfase entre la primera y la segunda dosis y se supone que tienes que sí o sí... o sea, que esta segunda dosis, lo único que se sabe es que te mantiene como libre por 6 meses. Ni siquiera es que te dura 1 año y que te ¿cachai? O sea, es mucho más corto el periodo de ay, ¿cómo se dice?
De inmunidad.
Efectividad, inmunidad.
Sí.
Ya, eso es lo que yo supe. ¿Y qué les parece que hablemos sobre este tema? Porque para mí es... algo que de verdad saca lo peor de nuestros
¿qué cosa,
jefes
prima?
De gobierno, de todo. Porque, loco, ha quedado la cagada en el mundo con respecto a las vacunas. En Perú quedó las cosas.
Debo decir, antes de comenzar, que este gobierno en general no son... no soy gran devoto, pero respeto y yo trato a cualquier persona que esté en el poder y trate de hacer un país mejor y más justo, quiero estar con ellos. No han demostrado mucho eso. Pero si hay algo que hicieron bien, parece, fue este tema de las vacunas hasta ahora.
Hasta el minuto yo creo que es como lo más rescatable. Se han vacunado a las personas de la tercera edad.
Sí, pues.
Mi mamá ya se vacunó.
Mi mamá también, la primera.
Se fue a vacunar al consultorio. Porque allá llegaron las vacunas.
Obvio, al consultorio, sí.
Y mayores también. De 60, ella fue a vacunar a mi tía, que es mayor que ella, y le dijeron, ¿usted es mayor de 60? Sí, tengo 61. Ah, también se tiene que vacunar, entonces le pusieron al tiro
maravilloso.
A la lista para que la vacunen.
Aquí en el sector donde estamos, para que sepan, yo vivo en el centro, estaban vacunando en el GAM.
¿Me estáis jodiendo?
Sí, adentro del GAM, ahí lo están haciendo, y ahí vacunan a la gente del sector. Porque hay harta gente de la tercera edad, sí. Mi papá se vacunó ahí, y se vacunó mi mamá, la primera etapa. Pero lo que quería mencionar era que en Sudamérica somos el país que está más organizado con este tema. Debo contarle...
Pero Chile debe ser el más organizado de Sudamérica.
¿Eso es lo que estoy diciendo?
Chile.
Eso. ¿O no lo dije? ¿Dije eso?
No, dijiste que Sudamérica en general y discrepo.
No, estoy tratando de decir que Chile es el país que es más organizado,
sí.
Porque Perú no las tiene, Colombia, hasta la fecha de hoy, que estamos a 20, tampoco las tienen, nuestros amigos nos preguntan, Argentina está, un ministro creo que reservó 3.000
inyecciones para sus amigos.
Para robársela.
Para sus amigos y conocidos.
No, ese se llama currar. ¿Currar? ¿En Argentina le llaman al robo? No,
pero es que te juro que es de alto impacto. Bueno, eso no ha pasado acá.
Bueno, y en Perú está más. Hicieron un documental en las noticias. No, un documental, sí, pero hicieron como una nota explicando cómo tenían que venir la gente.
No, era turismo. Estaban vendiendo turismo de salud, de vacuna COVID.
Vacunatorio,
para venir, ¿cachai?, a Chile, sí.
Y yo encuentro que igual ya es como casi que un, o sea, no lo digo como puta, qué mal que...
Dígalo nomás, prima.
No, si no es que no lo quiero decir, es que no quiero que se malentienda. Entiendo que los peruanos se quieran vacunar, todos nos queremos, el mundo entero se quiere vacunar con esta cuestión. Uh-huh. Pero encuentro que es muy poco decente por parte de los medios de comunicación de Perú que manden a la gente que les decían, porque aparte están vendiendo algo que no es real.
No, po.
O sea, que casi que con $1,000 se compraban la vacuna acá y sí, se iban de vuelta a Perú con la vacuna puesta.
Exacto.
Y esa cuestión no es real, ¿cachai? Entonces están estafando a su gente también. Uh-huh. Entonces hay un tema ahí con la televisión peruana que yo creo que ahí hay que poner un foco grande.
Bueno, se canceló, pero, y aquí salió el vocero de gobierno o ministro, no sé quién es, el tipo este que hace el Alamán, donde explícitamente... Esto también es un tema, chiquillos, que se ha ido descubierto en la marcha, se ha ido construyendo en la marcha. Se dieron cuenta que no podían dárselo a cualquiera y se dieron cuenta en la marcha que se estaban aprovechando empresas extranjeras a entrar extranjeros.
Yo creo
que el que puede, que se vacune. Pero la caridad comienza por casa, siento yo, no sé.
Por supuesto. ¿Y qué les pasó? ¿Y qué les pasó? ¿Qué te pasó a ti con el tema de el ministro, que se me olvidó el nombre del ministro de Educación? Palacios. Ministro Palacios, que porque salieron el portavoces de los profesores, salió a hablar diciendo que no le parecía que era una buena idea volver a clases ahora, porque, digámoslo, ya estamos nos está pisando los pies marzo y que no les parecía que volviéramos a clases presenciales precisamente porque a los profesores no se les ha tomado en cuenta para vacunarse y tampoco creen que es una buena idea si no estamos ya en etapa 4.
Sí, po.
Y este ministro que se mandó
hay una nota bien especial con respecto a esto de los docentes que se tienen que vacunar. Ayer creo que empezaron a vacunar a una profesora de Zumba. Ah. No, te pasaste, te juro. Y yo tengo amigos que hacen clases en institutos profesionales y ellos están vacunados ya. Los vacunaron.
Sí, pues porque ahora dijeron después de que quedó esta cagada que tenían que, obviamente, que los profesores eran parte de la población que tenía que vacunarse primero porque son los que ejercen una labor... Primero, que están con niños, y segundo, y bueno, también jóvenes, y por qué no decirlo, también adultos, pero que tienen que estar con una masa de gente. Y porque además también, yo creo que, por ejemplo, la gente que trabaja en alimentos debería ser vacunada.
Sí, pues.
La gente que trabaja en las cosas públicas. Los funcionarios públicos deberían ser vacunados, los que trabajan en bancos, todos aquellos que tienen que trabajar,
con gente, con público.
Sí. La gente que trabaja en las tiendas de ropa, en las grandes tiendas. ¿Cachai? Yo creo que sí, efectivamente, hay una población que tiene que ser vacunada y que es muy importante, que deberían ser los primeros. Uh-huh. Pero a mí me pasa que yo digo ya... estamos preocupados de la vacuna, es efectivo y todo, pero ¿cuándo le van a hacer asunto al metro? Que a mí me tiene tan preocupada esa cuestión, porque es como si no pasara nada. O sea, están prohibidas las fiestas, están prohibidos los aforos en los restaurantes de una mesa de 4 personas como máximo, o 6, creo que ahora en etapa 4 son hasta 6 personas en una mesa. Pero en el metro la gente viene cabeza con cabeza,
sí, po,
pegada, entonces...
Literalmente,
¿qué aforo hay en el
cabeza
metro?
Cabeza con cabeza.
¿Qué? ¿Qué aforo hay en el metro, que es el transporte público? No hay aforo. Y siguen habiendo horas pic porque la gente sigue trabajando. Entonces, ¿qué está pasando no le ponen foco a eso?
Yo tomo metro y yo he visto gente comiendo en el metro, adentro del tren.
Y no podrías, porque no podrías sacarte la
máscara. No podés sacarte la máscara. Es tremendo. He estado en hora pic y sí, hombro con hombro, lleno completamente. Bueno, una de las cosas que ahora en etapa 3 o 4, no sé en qué etapa está Providencia, van a empezar, afortunadamente, a abrir los teatros.
Sí, po.
Y se van a hacer
¿y el cine que lo abrieron
teatro
ahora el 18?
¿En serio?
Sí, po. El 18 abrieron el cine.
Se abrieron los cines.
Y es asiento por medio que te tienes que sentar.
Ya. Bueno, está bien.
Está bien, obvio.
Cada uno con su riesgo.
Ahora, creo, si vais con tu pareja, yo creo que igual debería ser como... Qué pena, porque uno iba a pololear igual al cine, pues a toquetearse.
Ah, ¿no?
A trajinarse. A trajinarse un poco, sí. Sí, pues.
O las que iban solas a trajinarse
también.
Los mismos.
También, o a estos cine erótico acá en el centro.
Al cine erótico, vos.
Oye, las personas que limpiaban esos cines después.
No,
saliendo,
vos tenés los zapatos pegajosos, te pegado.
¡Concha la lora!
Qué asqueroso. Me pasó que yo alguna vez... ¿No fuimos juntos contigo, Jimena? A uno de estos cines y que mostraran las películas así como francesa. Y salieron unos cuadros negros así, ¡pum! El cuadro negro y te tapaban todo. Y ahí estaba el caballero atrás trajinándose solito, otros por allá en la esquina, todo solo, pura gente
todos
sola.
Pura gente.
Pero la película fome.
Pero ahora acá no, pues hay cine erótico, erótico, pues te muestran la garganta profunda.
No lo sé, pero es que si te metí a Instagram, te metía
el negro WhatsApp y
no,
todo.
No, pero te metí a Instagram, a internet y encontré todo, una locura.
¿Sí?
El otro día analizaba un tema que lo encuentro, pero ya de una ironía máxima. La televisión que a las 10 de la noche te dice que es horario para adultos. Loco, métanse por favor 2 minutos a YouTube. Nada más 2 minutos a YouTube.
Pero es parte de la reglamentación del Consejo Nacional de
Televisión. No, pero el Consejo Nacional no pasa nada.
Y está bien porque eso es una excusa para que nosotros los papás le mandemos a los cabros chicos a acostarse. Onda, ya tienen que ir a dormir porque en la tele ya no se puede verlo.
Ah, bueno.
Ya no pueden ver.
Sí. No, es que no tienen nada tele en el celular.
No, claro. Bueno, pero no todo.
No saben nada que están viendo en celular allá.
Pero no todo.
No, sí,
uno lo normaliza, pero la verdad es que no todo el mundo.
Bueno, como papá debe ser complejo tener... No todo el mundo.
Oye, sí. Y hablando de papás, precisamente, dicen que los papás están chatos con los cabros chicos en las casas. Que esto ya de tenerlos todo el año, de que más encima ahora digan que no van a volver a clases porque no se sabe si hay rebrote, si no hay rebrote, si hay que vacuna, si no hay vacuna. Entonces dicen los estudios que los papás ya están aburridos de los cabros chicos en la casa.
Es que lo que yo creo es
y
que
lo quieren puro mandar a clases.
Exacto, porque lo que cambió un poco es la estructura de familia. Yo creo
es que
hasta,
nos obligamos a
hasta, claro, pues hasta los años 80 teníamos a una figura materna encargada de la casa y encargada de la educación de los niños y encargada de todo. Y tenemos una figura paterna.
Teníamos una administradora.
Proveedora. Claro, era una administradora del hogar y teníamos a un proveedor que daba la plata y tenía su vida normal como él quisiera. El gran tema es que ahora todos cooperan en la casa. Y todos trabajan de manera absoluta y completamente igual. Entonces, el tener a los niños todo el día en casa es una tremenda responsabilidad, porque el niño no es el niño de mi época que era una sola cachetada, ponte a ver Tony Jerry.
Sí,
o Don Francisco todo el día sábado. Ahora el niño tiene opinión, el niño dice no se hace, qué es esto, qué es esto otro. ¿Cachai?
Y te lo cuestionan, po, porque aparte son súper buenos para cuestionarte.
O sea, necesita la presencia, po, necesita la educación. Y eso se lo da el colegio. Po.
Bueno, a propósito de eso, yo creo que más que los papás, no me imagino que todos los papás quieran mandar a los cabros chicos a la casa estén aburridos de ellos. Me parecería grave que los papás estén aburridos de estar con sus hijos. O sea, creo que es... Es parte de nuestra labor como papás estar presente
también,
para ellos.
Y es parte del proyecto el hacerse cargo también de los niños, pero siento que hay un tema con el ostracismo que comienza a generar un niño encerrado jugando videojuegos.
Sí.
Porque no están leyendo y no están sacando ecuaciones aritméticas.
Ahora, ahí estoy de acuerdo.
¿Cachai? ¿Cómo hacemos crecer finalmente a los niños? Ese es el tema y la preocupación que siento yo por dónde va. Po.
Ahí yo estoy de acuerdo. Creo que sí hay una preocupación por parte de los papás, por lo menos es lo que me pasa a mí. Permiso, me voy a sonar.
No, pese a que nuestro ministro, creo que el señor Palacios, dijo que los profesores estaban buscando excusas para dejar de trabajar.
Que eran unos flojos, no.
Tremendo, lo encuentro.
Anda a trabajar vos, mejor será, ministro Palacios.
Tremendo, tremendo. Anda a trabajar, ministro Palacios, con el sueldo.
De un profesor.
Sí. Y hacer y, todo y, lo que hacen.
Y más encima que el Senado, ¿se acuerdan que lo quisieron hacer una sesión extraordinaria y que no, que estaban de vacaciones? Los buenos vas, no, así se pasan. Bueno,
tremendo.
Pero hablando de esto, yo creo que sí, efectivamente, como tú decías, Franklin, a mí lo que me desespera no es que mi hijo esté en la casa, a mí me encanta estar con él, me encanta que esté en la casa, me encanta verlo. He sido testigo de cómo crecen los desgraciados, porque el gallo se pegó un estirón este año que estuvo encerrado. Está gigante, o sea, ya calza 43, mide 1,75 m, 76 por ahí.
Tremendo.
Bueno, es
gigante. Bueno, me pasó con mi sobrinito de repente, un niñito que me hablaba todo con su vocecita. Ahora es todo así.
Oye, me encanta.
Ya un jovencito. Es un hermoso. Me encanta. Es un lindo.
Y cacha que yo creo que eso es mi preocupación. Mi preocupación es su vida social, que yo encuentro que por lo menos en esta edad que él tiene, que son 14 años, es demasiado importante que tenga, que se pueda comparar con otros niños. Por, no me refiero a la comparación pesada, sino que a comparar que están todos en la misma, sí, finalmente, pues, que son adolescentes,
a relacionarse,
que lo están pasando todo que igual es normal, de mal, que claro, a todos le están saliendo grano, que a todos le están saliendo pelo, que a todos están, les cuesta bañarse, ¿cachai? Que haga deporte, que salga a jugar a la pelota. Sí, creo que sí lo necesita, que es parte de lo que necesita el ser humano en esa, en esa etapa de vida. Uh-huh. Y de relacionarse con gente de su edad, que es muy importante también. Obvio. Como él no tiene hermanos, necesita estar con gente de su edad.
Y educarse, finalmente, pues, educarse.
Ahora, mi hijo me dijo, mamá, porque el colegio de mi hijo puso la posibilidad de que los niños vayan a clases presenciales o lo hagan a través de las clases online.
Ya.
¿Cachai? Entonces, cada familia toma la decisión.
Claro.
Y me dijo, mamá, no me voy, yo quiero ir al colegio. Obvio, aparte salí. Que el año pasado yo no aprendí una raja, me dijo, así, tal cual, porque mi hijo en algunas cosas es medio, bueno, familia uruguaya, entonces tienen algunos términos que son muy normalizados en ese país. Dice, no aprendí una raja el año pasado, lo pasé pésimo de no poder estar con mis amigos. Y
yo
la
creo
verdad,
que el año pasado en todo ese tipo de actividades, cariño, fue tratar de justificar si de alguna forma estamos educando. Pero yo encuentro que es un tremendo desafío y súper. Sí. Hay algunas bromas muy divertidas. Me acuerdo un video de un volcán que están en una clase de Zoom y que la profesora les dice, no, el volcán no era así, hay que hacerlo de otra forma. Y la profesora no se dio cuenta que estaba el micrófono abierto. Pucha, esta vieja culiada.
¡Ah, niñito, sí!
Ahora
Argentina.
Quiere que cambie la weá, pues, papá, y lo acabo de terminar.
Es verdad.
Perdón, ¿quién acaba de hablar? Perdón, ¿quién fue? Sí,
la pobre profe. ¡Qué terrible!
No, los Zoom. Ese yo creo que fue una
aprender.
Cosa remarcable del año 2020 fueron los Zoom. Vieron en Argentina, da harto para que conversemos, ¿eh? Una sesión del Senado o de los diputados.
Ay, ¿qué pasó un huevón en pelota atrás?
No, que el loco, están todos los diputados senadores, no sé exactamente qué, y está el señor el honorable que dirigía esta sesión. Y, perdón, la prima está con un poquito de romadizo. Y hay un poquito de alergia en mi casa porque hay mucho polvo acá. Estamos bien, prima, seguimos. Y la cosa es que... Y resulta que está este loco dirigiendo esta sesión del Senado, supongo, y está él en la cámara principal y abajo en Zoom todos los honorables. Y no está uno con la amante y le está como haciendo cariño en el busto, en los senos. Y le dice, yo frente a todos, completo, no. Por favor, búsquelo, está en internet.
Ah, ya, pero ese era un wea.
Es que no lo sé, porque parece que estaba hasta curado, fíjate.
Por eso te digo, pues,
es una cosa. Pero pasaron muchas cosas así, por ejemplo, ver en televisión los reportes que aparecían los animalitos de repente.
Los gallos haciendo, yo me acuerdo de uno que estaba haciendo una entrevista, tipo CNN o la BBC, le estaba haciendo una entrevista a un gallo que era, y aparece una
BBC,
guagua
BBC.
En andador y entra una nana así, pero que se tira de cabeza
la esposa,
arriba.
Era desde Hong Kong, no sé si... y entra la primera guagua y empieza a bailar. Y él es un analista político, pero él es un profesor ya que no da más. Y el tipo está haciendo un
¿todo
análisis,
serio?
Creo,
¿nunca cachó lo que pasó atrás?
Sobre la situación política, social que estaba pasando en Hong Kong con el estallido social de ellos. Y él está hablando muy serio en su escritorio y de repente se abre la puerta de atrás y sale una guaguita y empieza a bailar. Daddy, le empieza a decir papito, papito. Y en eso detrás viene la segunda guagua en andador.
Y tercero aparece tratando de esconderse la esposa que agarra el andador, se tira y trata de agarrar la
pero
otra
guagua. Pero llega de rapas, no, choca con la tremendo. Puerta, agarra uno, agarra la otra y después se devuelve a cerrar la puerta.
No, es tremendo. Por favor, búsquenlo. Se llama, es el conductor de la BBC. Así se llama.
Oye, sí. No, pasaron tantos chascarros.
Eso pasa, ¿no?
Pero sí,
que salió con un filtro de
gato. Ah, también.
Ah, no lo he visto.
Y el que se quedó dormido sesionando acá. Había un ministro que se quedó, no un ministro, perdón, un senador que se quedó un...
Oh. Bueno, aquí siempre, pues acá acuérdate, el que pillaron que estaba viendo pornografía en la cámara, no, pues ñaña.
Bueno,
no sé, estaba como en porno tubo o alguna cosa así, y así, pero la cámara atrás y el loco así, y ahí un poto adelante en primer
no,
plano.
No, y a la que se le vio que le estaban haciendo una entrevista y atrás se veía el dildo.
Oh.
Una profesora que estaba hablando y estaba hablando de una cosa no, así como toda no, de perdón, paz creo y, que cuestión, la, y creo había un dildo acá.
¿No fue uno que el perro llega con uno?
No. Este estaba uno... puesto en, uy, pero qué en la cosa de adorno. Como, en, como que tú estuvieras ahí acá sentado y de espalda bueno. Está ahí y ahí está tu dildo.
Pero todas tenemos sentido de
pero lo tenía de como... Dildo,
de... Ella lo tenía ahí al lado para ponerle un par de
silicona, claveles. Ayúdenla, por favor.
No, aquí yo vi otro que entraba un perrito, un golden retriever, y estaba a lo mejor hablando y de repente aparece el golden con el dildo en la boca.
Oh, mi amor, me encanta.
Cosita, papi.
Oye, entonces, ¿quieren que los niños vuelvan a clase? Yo sí. Me encantaría que vuelvan a clases principalmente porque a los niños les hace bien. Más allá de que
hace súper bien,
hay papás que quieren
que
se
hay que tomar
queden
las
en la
precauciones.
Casa.
Y para tomar las precauciones, yo pensaría
deberían
que
ser
no
vacunados.
Le creo mucho la vacuna, que toda la gente esté vacunada.
Sí, hay profesores vacunar. Y niños.
Sí, yo creo que tienen que estar todos... cubiertos para comenzar una suerte de normalidad sí. Que es la que nos espera,
porque
el
niño, hay, por ejemplo, hay mamás que me dicen yo extraño peinar a mi hija para llevarla al colegio.
Ay,
hacerle las trencitas, ponerle un cintillo. Un cintillo no tan caro como el de Proyecto Metanoia. Porque si nos metemos en ese cagüín, qué vergüenza.
Ah, perdón, esto es lo de la tienda, sí.
¿Cachaste? Bueno, el proyecto Metanoia es una...
Explícalo, yo sí. Explícalo y yo después te voy a contar mi experiencia en estas tiendas pitucas.
Bueno, todo comenzó cuando reflotó un tuit del 2019 de la ministra de Transporte, Gloria Hot, donde respondía a la pregunta sobre una foto que ella subió donde tenía un cintillo supuestamente muy original, era bien grande, y que pasaba el dato porque se lo habían preguntado mucho en las redes sociales y ella lo había adquirido en una tienda de lujo de la comuna de Vitacura, Alonso Córdoba, por ahí.
Alonso Córdoba.
Conocida como Alonso Proyecto Córdoba. Metanoia, sí. Se descubre que ese mismo cintillo que la tienda, la ministra, compró a más de 100 mil pesos, cuesta un poquito más de 2 lucas en realidad en AliExpress.
Luquita.
Después se descubre que un montón de otras cosas que venden ahí son de la misma tienda china online. Todos con precios muchísimos, o sea, 500 veces más caro.
Pero eso de estar desapegado de la realidad, como no voy a cachar.
Incluso, que esto es lo que encuentro más hueón de todo, es que mantenían las mismas fotos de AliExpress
no,
en la página.
No, pero entonces, ¿cómo puede ser tan cara y raja?
Y ahora que la gente anda de zapa porque las
pero mira, ahí hay dos cosas. Ahí hay dos cosas con respecto a lo que tú estás planteando.
A ver.
Primero, yo creo que tú podéis ponerle el precio que queráis. Si queréis vender unas flores de Meix en 18
lucas... Ya, pero
lucas,
no podéis decir que es exclusivo, entonces.
Ahí la estrategia que tú hagas es tu tema. El tema yo como consumidor no informarme. Mamita, cuando yo voy a La Vega, me pego 3 vueltas antes de comprar tomate. Y veo que en todos lados cómo están los tomates, cuál vale y sé exactamente
¿y pica y
la zona.
No, sí, ¿pica tomate?
Le pego el tomate.
Pica tomate.
Yo me he pasado en las tiendas pitucas de Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, que me ha tocado ir alguna vez, que me sorprende. Hay un mall entero que no lo voy a mencionar.
¡No, menciónalo!
Que queda en Manquehue con Apumanque.
El Apumanque.
El Apumanque, mamita, es Meix mezclado con Patronato.
Pero por supuesto.
Pero los precios son de Las Condes.
Pero obvio.
¿Cachai? Entonces,
oye, si había una tienda que se llamaba Patrolais en Las Condes.
¿En serio?
Sí, al lado de la clínica Las Condes. Ah. Había una tienda que se llamaba Patrolais. Bueno. Que traían todo lo de Patronato. pero lo, no sé, pues si salía no 10 lucas bajar. En patronato, claro. Costaba 20.
No quieren bajar. Entonces, finalmente, a mí me ha pasado que yo he visto salones de uñas, salones de belleza que te venden el pinche, todas las cosas que venden al lado de las cajas, en la guaita con brillantes, las perlitas, el anillito, weón, a unos precios ridículos.
15 lucas, weón, los anillos.
15, 20, weón, 30, 50, 80. Yo digo, me estás hueviando.
Bueno, y que este cintillo.
Los cristales para ponerse en las uñas, quiero que sepa que el paquete, el ciento.
¿El Choroski?
El Choroski, vale. El ciento.
¿Qué es el ciento?
Vale 100. Una bolsa de 100.
Ah, ya.
Vale 5 lucas con cueva. Y están vendiendo cada cristal a 9 lucas. Cada cristal. ¿Cachai? Entonces no es algo inusual lo que tú me estás contando. Yo he visto ropa, que te lo juro que la he visto.
Bueno, colas, ahí debería estar.
Postizo, colas de caballo, ¿cachai? Que valen 2.500 pesos en San Alfonso, 299, segundo piso, para que vayan todos a ver, para que se vuelvan locas. Esa misma cola de caballo, yo la he visto a casi 200.000 pesos en un salón. Y después va y me dicen las personas del salón, oye, si no digáis los datos, no es que me hacía un flaco favor. Y yo le digo, ¿qué flaco favor estoy haciendo? Si alguien me pregunta, yo voy a decir, a mí no me importa, yo no tengo miedo. No. Si querís hacer realmente la pega, importa, como lo hago yo, mamita. Y gasto una plata impresionante en hacerla volar. ¿Cachai, no? Pero di la verdad y di de dónde viene.
Di la verdad, Rosa. Oye, pero bueno, hablando
oye,
de este tema, está intensa, sí. Oye, weón, tómate un Ritalin.
Eso, tomé mucho café.
Tómate un Armonil, un Ritalin, nada que ver, un Armonil.
Sí, un Ritalin, no sé.
Nada que ver, es una cuestión para depresión, el Ritalin.
Hoy no es.
O sea, para la inquietud.
Necesito todo, para la inquietud. Ya, sí, para la inquietud. Estoy muy inquieta.
Estás muy inquieta. Oye, sí, lo que pasa es que la Paula Thompson, que es una reconocida diseñadora que vivió muchos años en los Nueva Yorks, le preguntaron sobre este revuelo. Y ella fue súper escueta.
¿Ella es la dueña de esta tienda?
Sí. Habló todo en inglés, de partida.
Mentira.
Dijo todo en inglés. Porque ella vive en Estados Unidos y su baby era no sé cómo es.
Sí, habla en inglés.
Y si le quería, claro. Y si le quieres leer el como su
statement.
Su...
Ay, mira, estoy hablando yo en inglés ahora. ¡Ella!
Su declaración, gracias. Tienes que saber inglés o tener Google Traductor. Y la cosa es que, para resumir, dijo, si no lo entiendes, no lo compres.
Perfecto.
Ya, aquí hay una cosa que más allá de que la diseñadora le haya puesto el precio a algo que compró a 2 lucas y acá lo vende a 100 lucas, más allá de eso yo creo que hay una grave falta por parte de los que tienen que poner esos límites, que son el Ministerio de Economía.
Pero una pregunta... ¿Cachai?
Que no hay un plan regulador, porque finalmente yo compro algo y no puedo ponerle... ¿Y qué es lo que pasa con la colusión del confort? ¿Lo que pasa con la colusión de los pollos?
Pero en nuestro modelo económico, de aquí tenemos que traer un economista probablemente, que es el libre mercado.
Yo soy economista en mi casa y yo veo todos los economistas de mi casa.
Economista de la casa. En este tipo de libre mercado, de economía, ¿existe plantear, por ejemplo, el límite a los precios?
Debería, po. Debería haber un límite, porque si no, cada uno hace lo que quiere y es lo que pasa,
que
muchos
pasa,
se enriquecen.
Pero si aquí hacen todo lo que quieren.
Porque nosotros vamos como tontos a comprar, porque pensamos que es exclusivo, efectivo. Bueno, yo no me compraría jamás un cintillo de 100 lucas, jamás. O sea, no me compraría un cintillo ni de 2 lucas. Uh-huh. Pero jamás en la vida gastaría como la ministra, que pues, al parecer, puta, que ganan bien las ministras,
sí,
se puede comprar en esta...
¿Cómo las puedes
igual
hacer?
Yo me sentiría como la callampa si gasté 100 lucas y después veo que están alispeados 2 lucas.
No, tremendo.
Yo me mato.
A mí lo que me pasa, que se los prometo, yo les doy mi palabra, este caso pasa mucho, chicas.
Está lleno, po.
Está lleno de lugares que venden ropa, mi amor.
En Alonso de Córdoba, que la ropa que tienen ahí... Son de algunas tiendas un poquito más caritas en patronato también.
Pero si es todo de patronato, yo lo he visto zapatos, querida, todo. Para los que sepan, en la calle Patronato, entre Antonia López de Bello y la que sigue, que creo que es Santa Filomena, puedo estar equivocado, hay una tienda que vende Swarovski Elements. Y son de verdad Swarovski, no estoy bromeando. Y yo ahí he comprado cosas que yo quedo para adentro, ¿cachai? Porque la tienda Swarovski, porque finalmente todas las guas son hechas en la China, weón.
Yo me compraba las típicas perlitas de plata, la de Arito de Perla no da la pasada.
Es esto.
¿Ya? Entonces yo siempre me encantaban las perlitas y siempre me han gustado las perlitas de los aritos.
Arito de Perla. Ella.
Y yo me acuerdo que siempre me los compraba en joyería y me costaban, no sé, pues 40 lucas. Y de plata, solo porque a mí me da alergia el otro material. Y plata nomás, ni siquiera de oro. Y bueno, me compraba 40 lucas, 35 lucas. Y llegué a Patronato, a una de estas tiendas que venden como a joyerías por mayor.
Sí.
Y venden plata también por mayor. Bueno, y me costaban 2 lucas y media, 3 lucas, las mismas.
Bueno, yo te doy un dato. La Galería Nilo y Mayo, que esto se llama Galería Plaza de Armas, en Puente con Monjitas, justo en la esquina, en el entrepiso, tiene la joyería y las distribuidoras de joyas más grandes de Chile. Y yo, por ejemplo, ahí compro joyas de plata, 999, con cristal austríaco.
Ah, ¿no era 925?
No, 999. Y 925, parece que.
Ah, ya.
Sí, estoy puro saltando. Me parece que 999 es la inglesa, eso no lo vamos a conseguir acá. Pero me parece que es plata mexicana, mexicana y turca, y unos sets que te morí. Después les voy a mostrar, cada set vale 6 lucas. Los aros con el anillo y el collar.
Este güey.
Man, es que te vaya a volver loca para que vayan. Se mueren las cosas que venden en esa galería. Galería Plaza de Armas. Entonces, ahora, finalmente, ¿de quién es culpa? ¿De la vivaracha, la señora, dale que estáis sola, que te habla el inglés? ¿O del consumidor que no se educa y no está pegado a la realidad? Porque evidentemente...
Si de ninguno de los dos.
Pero si la
cuica del gobierno. Lamentablemente es porque no hay una regulación. Y yo creo que...
la cuica prima.
Ellos son los que tienen que regular, así como regulan los impuestos, y uno tiene que pagar sus impuestos y tiene que estar al día.
Es que no sé si ellos es regulable, deberían... amor. Pero, te juro que...
Claro.
No,
es un sistema capitalista,
pero es que te iba a decir, según el sistema capitalista, no estoy seguro que se pueda regular. Te lo juro que no se puede regular.
Sí, pero si pasó con lo de los pollos, tienen que poner un límite.
No, porque ahí se coludieron ellos, todos juntos. El delito de ellos es que los tres pongan de acuerdo, ¿cachai? Que los tres digan toda... Que hagan un negocio de salud, prima. Oh, la alergia a mi casa. Está muy cochina mi casa, perdón. Hay mucho... Estuve trabajando con mucho material químico en mi casa.
La Peppa Pig.
Oh, Peppa Pig. Me encanta.
Mi Pepa. Bueno.
Y la colusión es distinto, porque la colusión es algo que se hace deliberadamente dentro de un grupo de personas que vende lo mismo, y lo que hacen es establecer precios de mercado. Ellos hacen de ministerio. Pero si tú vas y tú querés vender una marraqueta a 250 mil pesos, es tu tema. Tú tienes la libertad de hacerlo.
No, pero
y
es
ese,
que...
es el tema de nuestro ese es el tema en nuestro modelo.
Estoy segura, y tenemos que investigarlo para estar seguros, pero estoy segura que se tiene que regular.
Ese es el lujo.
Porque, por ejemplo, el tema de las paltas, ahora estaban hablando del tema de las paltas, que no puede haber una sobrevaloración de algo, de un
sí,
recurso.
Pero ahí va, sobrevaloración, que le pongan a algo el valor que ellos quieran objetivamente.
Por eso te digo, que
pero
tiene
distinto.
Que ser objetivo.
Por ejemplo, acá
ella
se venden cosas
debe
de
importar,
lujo.
Ella debe importar cosas de
un
afuera.
Un anillo, mi amor, de Tiffany's vale el más simple, ¿cuánto? ¿8 millones? ¿9 millones de pesos? Ellos pueden ponerle el precio que ellos quieran. Y lo pueden poner a 20 millones si ellos pagan el impuesto por ese 20 millones. La señora, dale que está ahí sola, si está boleteando por su cintillo de 100 mil pesos y ella paga 20 lucas por ese cintillo en impuestos, ¿ella está cumpliendo con el país?
Bueno, no me parece. Yo creo
no,
que deberíamos
crear
políticas
bien.
Públicas. Por eso la gente votó a prueba para que se hagan nuevas políticas públicas.
No, lo que yo creo que hay que hacer es que la gente se eduque y no sea
y
weona.
Y haya un plan regulador.
Se, weón, de verdad que se dé.
Hay un plan
no
seas
floja, weón. No, levántate, que... anda. Hay un mall precioso en Patronato que trae una ropa increíble donde un pantalón te va a costar 2.500 lucas. Ese mismo pantalón yo lo vi a 30 en el Apumanque. El mismo. Entonces, ¿de quién es culpa? ¿De la gallina o el huevo? Informémonos.
Del gobierno.
Todo es culpa de Piñera.
Del Estado. De Piñera. Pero sí creo el Estado. El Estado debería tener un plan regulador y punto. Y así
no,
ninguno sufre.
¿Sabes lo que se hace? Uno tiene que informar. Y uno tiene que decir, señores, hay alternativas como se hace en otras partes. Es lo que pasaba con los medicamentos. Señores, venga para acá. Está el medicamento por obligación. A mí me ha pasado un medicamento que yo compraba a 2.500 lucas, el más barato. A mí me llegaron a cobrar 60 mil pesos.
Tipo.
¿Cachai? Pero el tipo se vio obligado y una vez se le prendió la pantalla, creo que era Club Verde, y que decía, señora, aquí están todas. Y la prende y aparece que uno valía 60 mil y había otro que valía 2.500 pesos. Y la pagó. Le dije, señor, quiero el de 2.500 pesos. Me dice, no hay. Sí, lo quiero. Porque yo me pongo chúcara. Y lo que hay que hacer es ponerse chúcaro e informarse. Información. Educación. La culpa no es del chancho, sino el que da el afrecho. ¡Ella!
Ya. Bueno, falleció Menem, no sé si supiste.
Ay, que en paz descanse.
Falleció Menem, de Menem.
Oye, tú sabes que me pasa algo bien curioso con el fallecimiento de Menem. Siempre mis respetos más importantes, porque cuando muere alguien, las pérdidas son terribles para la gente que quiere y... Aparentemente el señor algo bueno tiene que haber hecho también por su familia y las seres que lo quieren. Pero hay algo bien importante, fíjate, dentro... Este es un detalle freak para los que nos están escuchando. En la Constitución de Argentina, hasta principios de los 90 que asumió Menem, tenías que ser católico para ser presidente. No había ni una posibilidad que una persona no católica, y pese a que había separación de Estado e Iglesia, el tipo se tuvo que... porque es musulmán. Y de hecho ahora lo sepultaron con los rituales musulmanes. Y el tipo se tuvo que hacer católico para postularse a presidente, un tipo que es un animal de la política, es un tipo al margen de la posición política que tú tengáis, el tipo dedió su vida a la política. Y bien malo, más o menos, eso la gente que...
Está bien metido en cosas de los temas de las armas, o sea, claro, yo creo
eso,
que más...
A eso voy...
Todo es política, pero este gallo era bien tránsfuga, ¿para qué estamos con cosas?
Pero bueno, finalmente todos lo son. No voy a hacer una apología de él porque la verdad no lo cacho. Pero lo que me llama la atención es que el tipo tuvo que hacer una modificación a la Constitución y la hizo él en su gobierno para que de ahora en adelante, en el momento que él asumió... no tuvieran que ser católicos. ¿Cómo es posible que tengas que ser católico? De hecho, ¿cómo es posible que tengas una agenda religiosa para dirigir un país? Qué peligroso es.
Qué peligroso, sí, pero ¿sabéis que a mí me preocupa mucho más que eso? Yo creo que la religión en este sentido a mí no es relevante. Es que no hice ninguna política con respecto a ser padre ausente. Y el gallo es... un animal de la política, como queráis llamarle tú, o fue un animal de la política, o dio su vida por estos temas. Pero qué pena que como padre dejó mucho que desear. Tuvo un hijo que vino a un reality acá en Chile, que era Carlitos Nahir, que a ese tampoco nunca lo reconoció, tenía una extraña relación con su hija, que es la que se volvió un poco loca, que creía que todos les querían robar al papá, que finalmente distanció a Cecilia Bolocco, que es nuestra queen, de él también. Y lo que a mí me parece más grave, que él decidió ser papá muy viejo de su hijo Máximo con Cecilia.
Tenía 35 años de diferencia con Cecilia.
Imagínate.
Cuando nació su hijo me parece que tenía más de 70 años.
Sí, po. Y nació y nunca estuvo presente, siempre fue un papá ausente. De hecho, Máximo tiene el apellido de Cecilia, no usa el apellido del papá.
Oye, y supe que, este es un cagüín que de verdad lo supe hoy día en la mañana, que los óvulos de Máximo eran de la Diana.
¿Cómo?
Que fue un óvulo de Diana, no de la Cecilia.
¿Cómo?
De Diana Bolocco, ella donó los óvulos. Eso es lo que yo leí. Voy a traer, por favor, lo acabo de ver en la televisión argentina, hoy en la mañana.
Porque igual Cecilia era mayor, ¿no? ¿Cuánto tenía Cecilia?
No creo, tiene que haber tenido unos 37 años por ahí. Era joven, todavía podía. Pero lo vamos a averiguar, por favor. Esto es información en curso.
Oye, sí, extra, extra. La riega de banda.
¡Bum, bum!
Oye, pero si es...
No, voy a ponerlo porque lo vi hoy en la... Hoy me estáis asustando, Jimena.
¿Te cachai? No, yo no sabía eso.
Ahora empieza a ver. Inmediatamente mejor. Vamos a buscar.
Pues es que los argentinos tiran y no Fernando, saben lo que están diciendo.
Vamos editando. ¿En qué momento dije esto?
Oye, ya, pero pasemos a otra Diana mejor. Dejémoslo ahí. Noticias de desarrollo.
No, quiero terminar.
Sal de ahí.
Quiero terminar un tema con respecto a el tema de la paternidad y sobre las familias. Es muy fácil decir que probablemente no estuvo presente. No sabemos, sabemos un lado de la historia. Las historias tienen dos lados, ¿cachai? Es un señor que efectivamente no sabemos nunca ni por qué se casaron. Hay teorías que hablan de que probablemente fue un acuerdo, hay teorías que hablan que estaban total y absolutamente enamorados. Entonces no sabemos cómo funcionan las familias y estos clanes. La familia de Menem es súper aclanada y supongo que la familia de Bolocco también deben ser súper aclanados.
¿Eran compatibles? ¿Qué pasó? ¿Y qué hace que una familia finalmente se separe y se divorcie? A lo mejor fue esa incompatibilidad. No sabemos las razones.
Sí, pero uno nunca va a dejar... O sea, que creo yo que uno puede tener todas las incompatibilidades del mundo, pero tus hijos son tus hijos. Y uno no se puede hacer el hueón. Jamás. Y si este niñito dice que su papá no estuvo presente, no estuvo presente. Yo estoy siempre a favor de los niños, de los hijos. Porque fui hija y porque sé lo que significa que tus papás estén o no estén contigo. Entonces creo que ahí no hay cuestionamiento. Ahí el único cuestionamiento es hacia el responsable en este sentido, que es el adulto. Pero pasemos a otro tema, Diana.
Estoy buscando en este momento la información, Ujita, o sea, porque está...
No, yo estoy hablando de Diana de Gales, Diana Spencer, Diana... Nuestra Diana, tú eres súper, ¿cómo se dice? Fanático de la realeza inglesa.
Sí.
Sobre todo de nuestra Diana. Uh-huh. Y no sé si tú sabías, pero ella, cuando habló sobre el 14 de febrero, o sea, sobre que iba a ser mamá de Harry, del más chiquitito de sus hijos, dijo que... Lo dijo en un 14 de febrero.
Lo dijo un 14 de febrero, sí, anunció su embarazo el 14 de febrero.
Muy lindo, el Día del Amor.
Sí.
¿Y qué hizo su hijo, Harry? Uh-huh. Anunció con Meghan Markle que van a ser papás este 14 de febrero uh-huh. de su segundo hijo.
Y anunciaron algo mucho más importante también que fue ratificado por la corona, que es que se retiran de todo derecho. Quiero que sepan que esto va a ser súper difícil de entender para nosotros los sudamericanos, y es que a esta familia real la mantiene el Estado británico, es decir, con los impuestos que ellos pagan, que son muy altos. Voy a saltar en decir que es más del 40%,
¿ya?
Creo. Con esos impuestos se paga la vida de esta familia, lo que hace que ellos tengan unas obligaciones sociales de ayudar en cosas y temas de beneficencia. Bueno, Harry toma la decisión de no usar más los beneficios del Estado y retirar sus rangos nobiliarios, ¿cachai? Para poder tener una vida normal con su esposa en Estados Unidos, y además que su hijo va a tener la doble nacionalidad. Pero ahora van a ser personas comunes y corrientes. Quiero que sepan que no son personas comunes y corrientes. Harry tiene, solo por herencia en términos de dinero, solo de dinero de Diana, 40 millones de dólares, que son aproximadamente 30 millones de pounds, que es una fortuna inmensurable. Pero están viviendo en calabazas, que es donde viven las Kardashian, donde cada casa cuesta 40 millones de dólares, para empezar la más simplecita. Cuando ve un chalecito, usted cuando va ahí a un condominio...
¿Ellos están viviendo ahí?
Ellos están viviendo en una en un pedazo de...
Solo por Diana, pero ¿qué pasa por la corona? La no, corona no él, les
él
pasa
tiene...
Él renunció, po.
Él renunció y no tiene plata, pero él tiene herencia por parte de su papá. Porque aparte, quiero que sepan que todas las joyas que tiene la corona británica, todas las pertenencias y todos los palacios, todo, pertenece al Estado. No pertenece a la familia real. Pero la familia real, la reina, tiene dos propiedades. Me parece que es el palacio de Sandringham, me puedo equivocar, o yeah. Horrocks o algo así. Y tiene el palacio en, que no puedo creer que se me olvidó, en Escocia, que es donde va todos los veranos, que era la casa que compró, hoy no puedo creer que se me olvidó el nombre de la casa. La casa que queda, ay, búscala. La casa que compró la reina Victoria, que es donde pasan todos los veranos. Esas son las únicas dos propiedades que pertenecen a nivel palacio de la reina. Pero la reina es una de las personas más ricas del mundo y tiene barrios...
Y más vieja del mundo.
Más rica del mundo y tiene lleno barrios completos. Está por los 90 y algo, ¿no?
Pero bueno, ellos viven... Bueno, igual Inglaterra vive un poco también del turismo de la realeza.
La realeza trae mucha plata.
Deja mucha plata, exacto. Pero yo creo que igual son... Para mí, creo monarquías que ya están obsoletas. O sea, yo creo que ya no debería existir esta forma de gobernar un país. Que no existan reinos, finalmente, porque deberían existir, creo yo...
Balmoral se llama, perdón, Balmoral. Palacio de Balmoral.
Deberían existir en... Porque aparte ellos también tienen... No tienen presidente, me parece, tienen primer ministro.
Primer ministro. Tienen un gobierno por un... tienen una monarquía como parlamentaria, tienen un parlamento que tiene cámara de lords
de
y
lords,
de los comunes.
Y se visten como con cosas así medianas.
Tienen rituales que son del siglo XVI, del siglo XV más o menos, sí.
Entonces, me parece igual que bueno, es bonito, es como romántico, pero me parece que basta. Es a lot. Creo yo que ganan demasiada plata por no hacer absolutamente nada.
¿Sabes lo que pasa? Es que siento que está bien complejo para nosotros, vuelvo a explicar, porque hay un tema de tradiciones.
Lo mismo
que,
con los españoles, perdón. A todos.
La de los españoles sí que no la entiendo para nada, pero para
porque ellos
nada.
Tienen presidente.
Pero es que de verdad para mí es incomprensible, te lo juro que me parece absoluto y completamente incomprensible. Porque solo genera, aparte después de todos los escándalos que se han descubierto del príncipe rey Juan Carlos, que el loco unos desfalcos, unas cosas pero tremendas, pero que ya no dais más. Yo creo que hay una tradición, y en un país de tradiciones como Inglaterra, no es que yo lo entienda, porque también hay escasez, aunque no lo crean, es súper complejo mantener una institución tan cara, tan, tan cara, que aparte tienen fortuna propia, es súper complejo. No funcionaría evidentemente en Sudamérica, pero
no, estás loco.
Es el centro de la cosa conservacional, porque hay que entender que la reina, aparte de ser reina, es como el papa, es la reina de la, es el jefe de la iglesia inglesa, de la anglicana. Entonces, cuando tú te haces rey, al mismo tiempo te haces el líder de la iglesia. Es una cosa muy rara.
Es muy loco.
Sí.
Oye, ya, para ya que hablábamos de Diana y todo esto, que, digámoslo, es una de nuestras queens.
La queen. Diana.
La queen number one. Podríamos hablar sobre recomendaciones de películas o series que parece que a nuestras magualis les encanta, porque les gusta saber cuáles son nuestros gustos a la hora de sentarse a comer algo rico y mirar la TV.
Exacto.
No sé si ustedes vieron Wanda, ¿cómo se llama? WandaVision, que es una serie de Cap, no, no es Cap, Marvel, que está ambientada en como el universo Marvel, pero que es media como futurista, realista, es bien loca. Yo no la he visto, pero me dijeron que tenía que verla y quería saber si alguno de ustedes la ha visto como para cacharla.
No, cacho.
¿No la he cachado? Pero...
Nada.
Pero me han dicho que es muy buena,
pero
mucha
bueno,
gente.
Bueno que lo recomendís para que sí, podamos verla. ¿Cómo podamos se llama? Verla. ¿Wanda?
WandaVision.
WandaVision.
Y está en Amazon. Amazon.
Ah, en Amazon. Bueno, yo no tengo
no
Amazon.
Está en...
Ahora voy a recordar Wanda porque era mi perrita, Wanda.
Wanda
era
Wanda.
Preciosa la Wandita que parecía un Gremlins. La amaba. Yeah. Y la que yo quiero recomendar es algo que acaban de subir a Netflix. Es una producción chilena que a mí me pareció francamente remarcable. Es una historia muy honesta, hecha con... Se nota sin ningún ego. Y se nota cuando un director hace las cosas con ego para destacarse. Pero aquí lo único que tiene es amor, se las recomiendo. Esta producción y otra que tiene ella también que me parece increíble, esto es la obra de Maite Alberdi que se llama El Agente Topo. Esta película también fue la que fue nominada para el Oscar que se va a mandar de parte de Chile como la candidata. Es una obra que es casi documental, no voy a dar muchos antecedentes, pero te juro que te toca el alma. No es triste, es alentadora, a veces es cruda, pero por sobre todo es muy linda y está hecha con mucha honestidad, cero ego, se las recomiendo.
¿Es ficción?
Es ficción, pero es ficción, es como un docu. No quiero contar mucho, pero es un personaje que se mete en un mundo y que a veces actúa, está un poco seteado y... En este set, la gente no está actuando. Es muy bonita, muy, muy bonita, chiques. Es muy bonita, muy honesta. Y tenía otra que creo que se llama La Hora de Once, Maite Alberdi. ¿Puede sí, ser o no? La Once, que es hermosa.
Y otra que tiene también, que es de persona que tiene síndrome de Down.
Qué hermoso. No, trata unos temas que yo, te lo juro. Esto de La Once, yo vi una parecida con Judi Dench y Maggie Smith en Inglaterra, que es la conversación de puras actrices grandes que ya están grandes, cerca de sus 80 años, y se juntan ellas hablando de sus vidas, pero sin esta etiqueta de edad que le ponemos todas, porque ellas, como son todas de la misma edad, fueron unas locas en los 60. es una cosa tremenda porque las locas fueron minas, la pasaron la raja increíble, fueron las primeras a nacer desnudos y todo. Y es súper interesante ver a todas estas señoras ya dignas que han sido nombradas por la reina Isabel como damas, dames, ¿cachai? Verlas ahora tomarse un trago y divertirse. Eso es un poco para que vean la once, que es preciosa. Esta es una obra que recomiendo profundamente en Netflix.
Ya, yo les quiero recomendar primero un documental que está en FX, está en el canal FX, y hay algunos extractos, sí, y en algunos extractos de YouTube, que ustedes lo pueden ver incluso en español, porque la prima Pin dijo que ella lo vio en español, yo lo vi en inglés.
No.
Es Framing Britney Spears.
Ah, Framing Britney. Yo no la he podido encontrar.
Bueno, fíjate. Es...
Todo el mundo habla.
Duda, es muy duro. Uno ahí empieza a darse cuenta de todas las cosas que ha tenido que pasar Britney Spears. La cantidad de gente que ha sacado provecho de su imagen, la cantidad de gente que ha sacado provecho de ella como ser humano, y en las precarias condiciones en las que ella se encuentra el día de hoy.
Bueno, acaba de ganar, acaba de ganar el juicio, eso, pero que logró independencia de su papá.
Sí, pero imagínate el tiempo que tuvo que estar siendo manipulada y siendo vigilada por su papá, desde lo que ella gastaba hasta lo que no gastaba, lo que compraba, lo que no compraba, lo que comía, lo que no comía. Entonces debe ser realmente muy triste y es súper entendible cómo ella evolucionó enfermándose de manera muy profunda en lo emocional. Y nada, se los recomiendo, no quiero hacer ningún spoiler, pero véanla, es realmente...
Bueno, yo lo que necesito
desgarrado.
Es que alguien me diga dónde verla, porque yo la he buscado,
el
mándame el link,
sí,
mándame
porque
todo.
Tú hablas inglés, así que te lo voy a...
Dale que estáis sola, ella la pide English. Yo quiero hablar de otra cosa que me encantó, que vean dos curiosidades. Una es el caso, esto es en YouTube, el caso de los perros azules en Rusia. Hay una zona en una cosa perdida en los hielos de Rusia donde hay una fábrica abandonada y los perritos que se están alimentando de el agua o las cosas que están alrededor se están convirtiendo en azules. Están los perros azules y parecen fantasmagóricos. Son como radioactivos. Yo lo vi, véanlo por favor en YouTube. Esta es la nota freak para que lo vean. Es muy interesante, los perritos son perritos comunes y corrientes, así de la calle, de allá, el típico perrito guacho. Y ese se lo recomiendo, por supuesto ahora se lo estoy tratando de mostrar a Fernando y no lo encuentro. Perros de mierda.
Ahí está.
Ahí están, esos son. Y son azules, azules, y saltan aún más. Y otra cosa que quiero también que vean a los que les interese, en YouTube tienen el canal en directo de la NASA. Entonces, si les interesa ver imágenes del espacio en vivo, es muy interesante porque esta semana que llegaron a Marte de nuevo, está todo el estudio y están las imágenes en vivo. Es muy interesante. Sí, apareció todo. Se lo recomiendo, el canal de la NASA. Y como todo aparece en YouTube, aparece una cosa y después les van a aparecer 18.000 cosas de la NASA. Entonces, se llama el Mars Rover. Dale que estáis sola, Around the World.
Escúchenme, esto es lo último ya para ir cerrando porque me tengo que ir a buscar a mis padres que me están esperando.
Dale, que estáis sola, prima.
Y no estoy sola, hoy día estoy con mi papi.
Oh.
Pero les quiero recomendar una serie que es bien antigua, que quizás a lo mejor muchos de ustedes ya la vieron. Se llama Dawson's Creek.
Ah.
Y yo la estoy viendo recién.
I don't wanna wait to my life to be over.
¿La viste?
No, pero me acuerdo de la canción. Paula Cole se llamaba.
Bueno, yo la estoy viendo ahora recién en Netflix y estoy enamorada de Pacey Witter, que es el chico malo, un poco chico malo de la serie, porque es igual a Juan Pedro.
Ah.
En look es igual y además piensa y actúa igual que Juan Pedro. Entonces,
sí, prima, yo quiero decirte que somos muchas las que estamos enamoradas de Juan Pedro.
Lo sé.
¡Ella!
Les recomiendo para que la vean. Es realmente muy bonita. Es la vida de cuatro adolescentes que pasan por etapas que pasan todos los adolescentes, pero estos son más intensos, son más como adultos, son medio intelectualoides también. Así que se las recomiendo para que volvamos a la moda. Y aparte que la moda de esa época, y me encanta porque está volviendo un poco esa misma moda.
Los 90 están totalmente. No, sí, es tremendo.
Y ver esos pantalones un poco más avanzados.
Mira, yo lo encuentro maravilloso porque es la época en que yo comencé a maquillar fuerte con mi amiga Jimena. Y por mucho tiempo como que era pasado de moda. Y el otro día hice un trabajo con Javier Izaguirre, Estudio Feme, creo, La Raja. Y todas las cosas que uno hacía están súper de moda, todos los costumes, todas esas cosas eran las que están de vuelta, así que hay que hacerlo. Oye, cabres, nada, muchas gracias de nuevo por apoyarnos. Nos vemos la próxima semana ya con la señora Montané. Le mandamos un beso grande, que la pase bien. ¿Ah?
Dios nos escuche y nos
ilumine, y nos vemos y los queremos mucho. Y vuélvanse loca, hagan una hermosa semana, quiéranse, respétense. Que Dios los bendiga, como sea que dice la doctora Polo. Y la prima, ojalá se le pase, le vamos a dar un antigripar porque está acá. Apunte moco hoy día. La alergia en mi casa está distinta. Oye, un beso, te quiero.
Yo también te quiero, un beso para todos. Háganos asunto con las preguntas sobre la amistad para que nos escriban y nosotros en el próximo podcast podamos leer sus respuestas, sus historias, que para nosotros, además de generar un contacto estrecho con nuestras modalis y nuestros modalos, es muy importante también conocer sus historias y
sus opiniones, que lo construyamos con ustedes. Muchas gracias, besos.
Les amamos, Chabelita.
Let's get down. Besos.